Domingo 29 de diciembre, en la infraoctava de la Natividad del Señor. Al revelarnos la filiación sobrenatural de Cristo, que toca más de cerca nuestras almas en este tiempo de Navidad, la Sagrada Liturgia hace que brille más refulgentemente ante nuestras miradas la divinidad bajo el aspecto de la paternidad. Ahora que la ley nueva ha emancipado al hombre de la tutela de la antigua, ya no es esclavo, sino hijo. Así pues, el culto de los hijos de Dios viene a resumirse en aquella palabra pronunciada juntamente con Jesús, con unos labios y una vida santa. Padre, Padre. Epístola. Carta a los Gálatas, capítulos 4, versículo 1 al 7. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, hecho de una mujer, para que nosotros recibiésemos la adopción de hijos. Hermanos, mientras el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque sea señor de todo, mas está bajo la potestad de tutores y curadores hasta el tiempo determinado por su padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos sujetos sirviendo a las primeras y más elementales instrucciones que se dieron al mundo. Mas, al venir la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo hecho de una mujer y sujeto a la ley, para que nosotros recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, ha enviado Dios a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, esto es Padre. Y así ya ninguno de vosotros es siervo, sino Hijo. Y siendo Hijo, es también heredero de Dios. Deo gracias. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 33 al 40. El evangelista nos cuenta la gloriosa misión que le está reservada en el futuro al divino niño de Belén, revelada en las profecías de los ancianos que se hallaban en el templo. En aquel tiempo, José y María, madre de Jesús, estaban maravillados de lo que oían decir de él. Y los bendijo Simeón y dijo a María, su madre, «He aquí que éste ha sido puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel, y como signo de contradicción, y una espada traspasará tu alma para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones». Había allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta era ya muy anciana y había vivido 7 años con su marido desde su virginidad. Y esta viuda, que tenía 84 años, no se apartaba del templo, sirviendo en él día y noche con ayunos y oraciones. Esta, pues, sobreviniendo a la misma hora, alababa al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Israel. Y cuando hubieron cumplido todas las cosas conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se robustecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Laus tibi Christe. Intimidad divina. Domingo 29 de diciembre. Un signo de contradicción. Domingo dentro de la octava de Navidad. Presencia de Dios. El mundo está hecho de amigos y enemigos de Jesús. Oh Señor, concédeme ser de los primeros y de los más amantes. Meditación. Punto primero. La misa de hoy es un eco de la Navidad, pero aunque habla de paz y alegría, también tiene una nota de profunda tristeza. El Evangelio nos transporta súbitamente a la presentación de Jesús en el templo, 40 días después de su nacimiento, y repite la profecía de Simeón. He aquí que este niño está puesto para caída y resurrección de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. El Hijo de Dios se hizo hombre para todos los hombres. Trae y ofrece la salvación a todos, pero muchos no la recibirán. Este es el gran misterio de la libertad humana. Dios ha hecho al hombre inteligente y libre. Le ofrece todos los tesoros de salvación y santidad contenidos en los méritos infinitos de Jesucristo. El hombre es libre de aceptarlos o rechazarlos. Esta es nuestra tremenda responsabilidad. Jesús vino a salvarnos, a santificarnos, a entregarse por entero a nuestras almas. Está dispuesto a hacerlo, quiere hacerlo, y sin embargo no lo hará hasta que aceptemos libremente su don infinito, hasta que correspondamos a su amorosa solicitud con el libre don de nuestra voluntad. Dios nunca obliga a nadie. Él toma lo que le damos, pero no se da enteramente hasta que ve que nos damos enteramente a Él. La profecía de Simeón iba dirigida directamente a la Virgen Madre. Y tu propia alma una espada atravesará. La visión sangrienta de la cruz se mezcla así inesperadamente con la encantadora escena de la Natividad, recordándonos que el tierno niño de Belén es el Cordero Divino que un día será inmolado para la salvación del mundo. Punto segundo. Entre todos los presentes, cuando el niño Jesús fue presentado en el templo, solo hubo dos que reconocieron al Salvador: el anciano Simeón y la profetisa Ana. De Simeón se dice: era justo y piadoso, esperando la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. Y de Ana: no se apartaba del templo, ayunando y orando noche y día. He aquí las características de las almas bien dispuestas a aceptar la obra redentora de Jesús: rectitud de ánimo y de voluntad, sincero anhelo de Dios, recogimiento, oración y mortificación. Cuanto más profundas son estas disposiciones, tanto más se abre el alma a la acción divina. La luz del Espíritu Santo le permite reconocer en Jesús a su Redentor y a su Santificador, y Jesús puede realizar plenamente su obra en ella. Las magníficas palabras de San Pablo en la epístola de hoy se aplican a esas almas de un modo especial. Y porque sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Y el apóstol dice a todo cristiano, a toda alma redimida por la sangre de Jesús: ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por Dios. Desgraciadamente, no todos los cristianos viven como verdaderos hijos de Dios. En el bautismo han recibido la adopción de hijos, pero no hacen corresponder sus obras a este don inmenso y gratuito, fruto de los méritos de Jesús. En cambio, cuando un alma corresponde generosamente a la acción de Dios, Él toma posesión total de ella, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, grita desde lo más profundo de su corazón: Abba, Padre. Coloquio. Oh Dios mío, qué responsabilidad tienen los hombres cuando consideran tus grandes dones, y especialmente la encarnación de tu Hijo unigénito, que se hizo hombre para nuestra salvación. Oh, cómo la misma grandeza de su favor condenará a los ingratos. Ven en ayuda de los tales, Dios mío. Oh, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo seréis duros de corazón y lucharéis contra este dulcísimo Jesús? ¿Qué es esto? ¿Es posible que nuestra maldad prevalezca contra Él? No, pues la vida humana se acorta como la flor de la hierba, y el Hijo de la Virgen vendrá a dictar esa terrible sentencia. Bienaventurados los que en ese terrible momento se regocijen contigo, oh mi Señor y mi Dios. Oh Señor mío, ¿cómo voy a pedirte favores, yo que tan mal te he servido y apenas he podido guardar lo que ya me has dado? ¿Cómo puedes tener confianza en quien tantas veces te ha traicionado? ¿Qué haré entonces, consuelo de los que no tienen consuelo y auxilio de todos los que buscan ayuda en ti? ¿Será mejor guardar silencio sobre mis necesidades, esperando que tú las alivies? No, ciertamente que no, porque tú, mi Señor y mi alegría, sabiendo cuántas son y cómo las aliviará hablarte de ellas, nos mandas que te roguemos y nos prometes que no dejarás de dar. ¿Qué, pues, puede pedirte uno que es tan desdichado como yo? Que me des, Dios mío, como decía San Agustín, para que yo te dé, para pagarte algo de todo lo que te debo. Que te acuerdes de que soy obra tuya y que sepa quién es mi Creador y así pueda amarte. Pero soy yo, Señor, sobre todo el olvidadizo y el que no corresponde como debería a tus infinitos dones. Oh dulce peregrino de amor, tú estás a la puerta y esperas. ¿Cuántas puertas se te cerraron en Belén? No había sitio para ti sino en un miserable establo. Y no es mi corazón aún más miserable, más escuálido, más indigno de ti que aquel pobre establo. Y sin embargo, si te lo abro, no desdeñarás hacer de él tu morada y el lugar de tu reposo, como hiciste con el establo donde naciste. Oh Jesús mío, dame la gracia de abrirte de par en par mi corazón, de adherirme con todas las fuerzas de mi voluntad a tu gracia, de darte toda mi libertad, porque en adelante solo deseo una libertad, la libertad de amarte con todas mis fuerzas, de entregarme enteramente a ti. Oh Señor, cuánto nos has amado, y qué pocos son los que te aman. Haz que al menos estos pocos te sean verdaderamente fieles, y que yo también sea parte de ellos. Que así sea.